Qué bendición poder estar juntos aquí y poder disfrutar nuevamente de la palabra de Dios. Como ustedes pueden ver, este grupo de jóvenes, Caribbean Youth for Christ, eligieron un logo y un slogan muy interesante. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Y durante todo este fin de semana vamos a estar hablando acerca de qué te detiene. Así que necesitas prestar atención para aquello que vamos a estar compartiendo contigo durante todo el fin de semana. Mañana también vamos a estar aquí a las 6 de la mañana. Si usted no se quiere perder mañana al mediodía, debe estar a las 6 de la mañana aquí. Si usted va a estar en la mañana, diga amén conmigo. Muy pocos, pero yo sé que los que van a estar por el internet van a estar conmigo. ¿Quiénes de los que están aquí van a estar a las 6 de la mañana? Oh, ok, ahora van a estar todos. Qué bien. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? No sé si ustedes conocen a esta joven que está aquí. ¿Alguien tiene idea? Esta joven que está ahí. Muy probablemente quizás no la conoces de esa forma. Déjame ponerte otra foto. ¿Qué tal de esta otra foto? Reportera. ¿No la conocen bien? Quizás si te pongo el nombre y te la pongo al lado de su esposo, quizás tú puedes saber quién es. ¿La conoces ahora? ¡Oh! En esta foto era la futura reina de España, Leticia. ¿Saben? Leticia fue elegida de entre las plebeyas de España. Su esposo, el hijo del rey, eligió a una mujer que no tenía sangre azul. Bueno, ninguna tiene sangre azul, ¿verdad? Pero como nosotros hablamos sangre azul de la realeza, él no eligió una mujer con sangre azul, eligió una mujer común. Qué interesante. Esto le movió la alfombra a la casa real en España, porque ella era divorciada. El hijo del rey está eligiendo entre todas las mujeres a una mujer divorciada, a una mujer del plebeyo. ¿Cómo es que es elegida así? ¿Saben? Esto dio paso a que Leticia no se sintiera bien con el protocolo de la Casa Real en España. Cuestionaba el que, ¿por qué yo tengo que salir maquillada cada vez que voy a salir de la casa? El protocolo decía que tenía que salir con polvo, con base, con eyeliner, con lipstick. Porque yo no puedo salir como yo quiero salir. No, es que ahora tú estás elegida para ser la esposa del futuro rey. Muchos comentarios se levantaron porque cuando la familia real se iba a Mallorca, ella dejó a su esposo y se volvió a la casa real porque tenía cosas que hacer. Qué interesante ser elegida y no disfrutarlo. Conocida como la princesa futura reina de España, le dio mucho dolor de cabeza a la familia real. Pero ustedes saben que este año el rey de España abdicó al trono, cedió el trono y su hijo llegó a ser el rey de España. Qué interesante. Y esta es la foto donde el nuevo rey de España está saludando a todo el ejército junto con la familia real. ¿Quién está al lado de él? ¿Quién está al lado de él? ¿Cómo se llama? No, ahora se llama la reina Leticia. ¡Wow! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué tipo de elegida vas a hacer? ¡Qué interesante! Ahora quiero compartir con ustedes otra amiga que yo tengo. No sé si conocen esta otra amiga. ¿Alguien conoce esta otra amiga? ¿No conocen? ¿No? Esta es Rania Al-Abdullah. Eso es un nombre raro, ¿verdad que sí? Rania Al-Abdullah. Rania también era una plebeya. Sin embargo, el rey de Jordania la eligió para que fuera su esposa. Y aquí está el rey de Jordania. Ahí están en una gala. Interesante. hasta más alta que él es la reina, ¿verdad que sí? Aquí está en su boda. Quiero contarle un poquito de esta que también fue elegida. El rey de Jordania tuvo varios hijos, pero entendió que ninguno de ellos tenía las cualidades de llegar a ser rey de Jordania. Y ustedes saben a quién eligió. A su sobrino. Eligió un sobrino para dejarle el trono. Y el sobrino dijo: elegido, qué privilegio poder ser el rey de Jordania. ¿Saben qué sucedió? Él eligió otra plebeya para que fuera su esposa. Y usted estará pensando, pastor, oye, pero tremendo. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Yo creo que tú veas la diferencia. La reina Rania aceptó su cargo como reina y aceptó todas las responsabilidades. Y ella entendió que para ella era un honor poder ser la reina de Jordania. De paso, entre todas las reinas del mundo, supuestamente esta es la reina más bella. Interesante. No solamente es inteligente y sabia, sino también bella. Pero su belleza no la limitó para hacer lo que tenía que hacer. Miren lo que la revista Hola dice acerca de ella. Entrevista y fotografía exclusiva con la reina Rania de Jordania. Un diálogo sorprendente y sincero con una de las mujeres más carismáticas del mundo. ¡Wow! No solamente en esa revista esta mujer ha hecho las cubiertas, sino en todas estas. No solamente es inteligente, sabia, representa su nación, sino que también sabe vestir. Una mujer íntegra, completa. Miren cómo dice esta revista. La mujer que puede cambiar el mundo. Cuando yo leí eso, dije, wow, no es mi esposa, es esta. Su nación la ha llevado a representarla, a representar su nación ante los hombres más poderosos del mundo. Y miren la cara del esposo que está en la parte de atrás, del obispo de Roma. Él está contento, se siente satisfecho de que su esposa está a su lado, de que está cumpliendo su función. Y esta mujer no solamente es hermosa, no solamente sabe vestir bien, esta mujer no solamente sabe representar su nación, esta mujer ha alcanzado varios doctorados honoris causa. No le dije. Ella estudió administración de empresas y cómputos. Y estaba trabajando para Google en su país. Y cuando llegó el momento de elegir a un presidente de Google en su país, ella era la que estaba en la línea y no le quisieron dar el cargo. Ella dijo, ah, no hay problema, yo renuncio. Y después de renunciar, es que el rey la acepta como esposa. Qué interesante. Aquí tenemos las dos familias reales. Esta foto se me hizo un poquito difícil conseguirla. Conseguir las dos familias reales en una misma foto. Felipe de España con su esposa Leticia y el rey de Jordania junto a Rania. Qué contraste. Qué tremendo contraste entre estas dos reinas. Las dos elegidas, las dos sin ningún tipo de alternativa para llegar a ser reina, y de repente son reinas. Una resiste el protocolo, quiere hacer lo que entiende que es correcto, y la otra dice, es un privilegio para mí llegar a ser reina de mi país y representarlo. Ahora yo quiero compartir contigo una pregunta. ¿Qué tipo de elegido o elegida eres tú? Pastor, yo no soy elegido. No tengo ni novia, tengo. Imagínense, nadie me ha elegido a mí. Quizás usted está diciendo, no tengo novio, nadie me ha elegido a mí. No he sido elegida. Pastor, usted no sabe la cantidad de veces que a mí me dijeron que yo no podía estar en el coro de la iglesia. Usted no sabe la cantidad de veces que me dijeron que el club de conquistadores ya estaba lleno. Y nos han rechazado tantas veces, pero la realidad es, tú fuiste elegido, elegida. Ve conmigo allí si tienes tu Biblia, abre tu Biblia conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y quiero establecer un principio en esta noche. Si eres elegido, si eres elegida. La palabra de Dios nos dice allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje. No los escuché. Los jóvenes de GYC son jóvenes que no tienen miedo de hablar. Mas vosotros sois linaje, somos escogidos por Dios. Y el texto no se queda allí, solamente somos linaje escogido, sino que después dice que somos ¿qué? Real sacerdocio. Y cuando está hablando del concepto real, no está hablando de la certeza, sino está hablando de la realeza. Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios llamó a cada uno de los jóvenes que están aquí presentes y a cada uno de los adultos. Dios los llamó. Dios, en medio del universo, pensó en ti, aún estando en un mundo pecador. Amén. Dios te eligió a ti para que tú cumplas una misión, aún tú teniendo el germen del pecado y no te puedes deshacer de él. Dios te eligió. Y Él te eligió para que tú hables acerca de esa elección que Dios hizo para ti. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas y te trajo a la luz admirable. Esa es tu función. Esa es tu tarea. Dios te eligió. ¡Qué tremendo! Dile a la persona que está a tu lado, yo soy elegido por Dios. Y tú contéstale, y yo también. Hemos sido elegidos por Dios. ¡Qué tremenda bendición el ser elegidos! Ahora, te invito a que vayas conmigo al libro de primer libro de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 28. Y aquí nos vamos a detener el resto del fin de semana. Todo lo que te voy a decir es del capítulo 28 y 29 del libro de Primero de Crónicas. Y quiero que vayas conmigo para disfrutar de lo que vamos a presentar. Pero yo quiero siete voluntarios, pueden incluir voluntarias, que se atrevan a venir acá al frente para leer la Biblia conmigo. Siete. ¿Quiénes son los primeros? O la primera. Pero no es levantar la mano, es aquí. Los primeros siete. Cada uno me va a leer un solo versículo, acá al frente, acá arriba. Vengan, tres. Me faltan cuatro. ¿Quiénes son los valientes? Cuatro, cinco. Me faltan dos valientes. ¿Dónde están? Seis y siete. Muy bien, pasen acá al frente. Y vamos a leer el libro Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo del 1 al 7. 1 al 7. Y vamos a prestar este micrófono. Discúlpenme por aquí. Comenzamos con el 1 y terminamos con el 7 por allá. Y ustedes tienen su Biblia. La abrieron. Y tienen su celular, si es que no tienen la Biblia para abrir. Enciéndela, como dijo el pastor Hidalgo, enciende tu Biblia o abre tu Biblia. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente forma. Perdón. Primero de Crónicas 28:1.
Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres.
Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, «Oídme, hermanos mío y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para estar a los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificarla.
Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre.
Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel.
Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel.
Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre.
Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día.
Gracias, se pueden sentar. Qué interesante. Hemos leído los primeros 7 versículos del libro primero de Crónicas. Allí se registra la voluntad de David. Dios había elegido a Salomón como rey. ¿Saben ustedes que Salomón no era el mayor de los hijos de David? El mayor de los hijos de David se llamaba Adonías. Y cuando el rey se estaba poniendo viejo y ya casi estaba por morir, se le dijo a la nación que iba a reinar Salomón. Sin embargo, Joab, que era el general, junto con el sacerdote, fueron y le dijeron a Adonías, quien debe reinar eres tú porque eres el mayor. Así que comenzaron una gran fiesta y le llegó al oído de David, por boca de otro sacerdote fiel, por boca del profeta Natán y por boca de Betsabé, la mamá de Salomón, que iban a coronar a Adonías como rey. Así que David, ni corto ni perezoso, aún anciano como estaba, ¿saben lo que hizo? Exactamente lo que hizo el rey de España. Abdicó del trono. Y en ese momento dijo, tú eres el rey. Y ungieron a Salomón como rey. Y salieron a pregonarlo. Ahora, David llega delante de la nación. Y no tiene casi fuerzas. Elena de White describe en Patriarcas y Profetas, el último capítulo, que el Espíritu Santo se posesionó una vez más de David. Y David tuvo fuerzas para levantarse y pararse delante de todos los gobernadores, de todos los príncipes, de su familia y de todos los líderes de las tribus de Israel. Y entonces le dice, yo tenía deseo de construir la casa de Dios. Yo tenía un deseo ferviente de construir la casa de Dios. Y yo quiero que ustedes sepan que me esforcé. Sin embargo, Dios me dijo que no iba a ser yo quien iba a construir la casa de Jehová, donde Jehová morara, sino que quien iba a construir la casa de Dios iba a ser Salomón. Y me gusta como dice allí el versículo 6. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque este es escogido por hijo. ¡Wow! ¿Te gustaría que Dios pudiese decir eso de ti? Yo te he escogido por hijo, yo te he escogido por hija. Bueno, ya lo leíste, que si eres escogido, si eres escogida. Entonces, en la vida de Salomón, hay una enseñanza para ti y para mí en esta noche. Hay una gran enseñanza. Dios no elige a alguien para sentarse en una silla va a hacer nada. Asimismo, yo confiaré su reino, yo confirmaré su reino para siempre si él se esfuerza en poner mis mandamientos por obra, como le estoy pidiendo en este día. Dios eligió a Salomón. Yo no sé si los jóvenes de la Iglesia Adventista reconocen que son elegidos por Dios. Yo no sé si tú has entendido eso. Yo no sé si tú te has dado cuenta que en el cronograma de Dios tu nombre está escrito. Dios está contando contigo. para construir su templo. ¿Saben? El templo de Salomón no era un chiste. Bueno, el templo de Dios que Salomón iba a construir no era un chiste. No. Cuando ustedes estudian la escritura y se van a los escritos antiguos y también a los comentarios bíblicos, usted va a encontrar que de un extremo hasta el otro el techo medía 190 pies de largo y tenía un techo más de 50 pies de alto. Imagínense qué clase de edificio es ese. ¿Saben? En la Universidad Adventista de las Antillas estamos construyendo un templo y yo no soy Salomón ni David, pero me tocó a mí. Y ver los planos es una cosa extraordinaria. El templo va a ser grande, pero no llega a las dimensiones del templo que Salomón construyó para Dios. Yo quiero que ustedes sepan que Salomón tuvo que conseguir 3.300 inspectores de construcción. 3.300 inspectores, no son los que van a trabajar, esos son los que van a, miren, a observar, a corregir. Ahora imagínense la cantidad de personas que estuvo trabajando. Yo no sé si ustedes sabían que Salomón trajo madera del norte. ¿Y saben cómo traían esa madera? La traían flotando por el mar y después tenían que entrar a la tierra y después llevarla hasta allá, hasta Jerusalén. Eso era una cosa espeluznantemente brutal. Ahí solamente había una mente extraordinaria maquinando toda la logística. Para nosotros comprar una varilla que queda saliendo de la universidad es tan difícil. Dame un invoice, decir esta es la cantidad, que lo acepte la comisión de construcción, que todo el mundo esté, ok, vamos a comprar la varilla. Ahora imagínense traerla de otro país. No hay trenes, no, lo que hay son botes de madera que uno tenga que remar o que el viento se lo llevara con las velas. Madera tras madera tras madera, una cosa extraordinaria. Cuando Salomón terminó de construir el templo, la deuda que tuvo con el rey Hiram de Tiro la tuvo que pagar, ¿saben cómo? Sometiéndole al rey 20 ciudades. Le cedió al rey 20 ciudades de Galilea. ¿Qué cosa más brutal? En otras palabras, Dios no está llamando a Salomón a sentarse en un trono, ponerse una corona de lado, subir el pie encima del reclinatorio del trono y decirle, ¿qué es lo que ustedes necesitan hoy? Dios llamó a Salomón con un propósito, con una misión. Dios lo llamó a ser rey, pero ¿cuál era su misión? ¿No era reinar? Pues si ustedes buscan la vida de Salomón, ustedes van a encontrar que Salomón se identifica como el constructor de la casa más esplendorosa que se le haya creado al Dios Todopoderoso. Y David le dice a todos los que están ahí presentes, le dice, ese es mi hijo David, Salomón, él va a construir el templo. Este templo no es para un hombre, este templo es para Dios. ¿Acaso Dios está llamado a construir un templo? ¿Saben? Leticia decía, me detiene el maquillaje que no me quiero poner, me detiene las reglas, me detiene el ser escogida. Rania dice, a mí no me detiene el ser escogida. A mí me motiva haber sido escogida. A mí no me detiene el tener que pararme en público a representar al rey. A mí me motiva, me llena de gozo representar al rey. ¿Cuánto más a ti y a mí que somos elegidos por el rey del universo? Entonces la pregunta es, ¿qué te detiene? Si el Padre te eligió, ¿qué te detiene? ¿A qué te llamó Dios? Dios nos llamó. Dios te eligió no por tus habilidades. ¿Saben? Hay veces que pensamos, como yo sé cantar, Dios me eligió para yo cantar. Dios no me eligió para eso.
Y yo, alguna gente aquí, mi esposa, a Carla, a los muchachos que vinieron aquí que cantaron. Sí, gente que canta. Ese don Dios no me lo dio a mí. Pensamos, es que yo no tengo el don de la predicación. Es que yo soy bien, a mí me da un bochorno tan grande, una pena, dicen los mexicanos. Yo no me atrevo. Dios te eligió. Dios te eligió. Pero tengo que aclararte, no por tus habilidades. Si sabes cantar, tremendo, pero Dios no te eligió por eso. Si sabes tocar un instrumento, fantástico, tócalo para la honra y la gloria de Dios, pero Dios no te eligió para eso. No te eligió por eso. Te dio la habilidad de la tecnología, tremendo, úsala para Dios, pero Dios no te eligió por tus habilidades. Dios te eligió a pesar de tus defectos y a pesar de tus limitaciones. Ya, es que yo soy calvo. Calvo en la plataforma no se ve bien. No, es que yo soy flaco. Si me paro de lado casi no me ven. Yo no me eligió. Dios te eligió por gracia. Dios te eligió por su gracia. ¿Qué significa eso? A Dios le dio el deseo elegirte a ti. ¡Wow! Simplemente porque Él dice, yo quiero elegir a un pueblo, yo necesito un pueblo para representar la bendición que ellos han recibido de mí, que ellos la puedan compartir con el mundo. Entonces, ¿qué tipo de constructor eres tú? Dios te eligió para construir su templo. Yo recuerdo cuando se estaba construyendo este templo. Y hace alrededor de 6 años atrás, Choco, estoy bien, que se diseñó esta plataforma. Yo estaba saliendo de la Unión, y estuve predicando aquí, y saliendo de la Unión, yo vi que ustedes hicieron estos cantos, pedazos aquí, y madera, y metales, y este desorden que hay arriba, ¿qué es eso? Qué tremenda belleza han hecho aquí. Pero Dios no te llamó para construir esto. Dios te llamó para construir el templo. ¿Qué templo? Dios te llamó para construir el templo de tu cuerpo. Dios quiere construirte, redefinirte, rediseñarte. Dios quiere comenzar contigo. De la misma forma como eligió a Salomón, empezó a trabajar con Salomón. Con Salomón. Qué interesante es que nosotros por lo general hablamos de la misión de la iglesia y nos olvidamos que la misión de la iglesia la cumplen seres humanos. Dios y Satanás usan al ser humano. ¿Qué dije? Dios y Satanás usan al ser humano, pero no lo usan de la misma forma. Dios quiere construirte como templo viviente y desarrollarte como hicieron aquí. La iglesia era bonita, esplendorosa, era cómoda, funcional, pero había que hacer algo grande para que cuando la gente llegara dijera, ¡wow! Aquí se congrega un Dios poderoso, un Dios elegante. Dios quiere hacer eso en tu vida. Dios quiere poner tu vida elegante, pero no es de un adorno exterior, es del adorno interior. Dios quiere trabajar en tu interior. Dios quiere construirte. El enemigo de las almas toma a los jóvenes y los mastica como un chicle. Yo te pudiese hablar de tantos artistas que han hecho pactos con el enemigo de las almas y cómo el enemigo de las almas los ha destruido. Ojalá y tuviera tiempo para eso, para presentarte artista tras artista tras artista que le ha dado la espalda a Dios y han hecho pactos serios con el diablo. Y cómo se han deteriorado en las manos del enemigo y han sido sus mejores agentes. Sin embargo, aquel que es elegido por Dios para una función especial de construir el templo de Dios, Dios lo bendice. Dios lo prospera, Dios lo desarrolla porque está trabajando para el Rey de Reyes y el Señor de Señores del universo. Es así. Una y otra vez, veo allá en la Universidad Adventista de las Antillas, eruditos que vuelven a la universidad con títulos. Este doctor, ¿qué es esto? Hoy estamos en la reunión de facultad y tenemos un nuevo facultativo, un nuevo doctor en psicología. Pero si este muchacho se acaba de graduar aquí, ya es doctor. ¿Qué es eso? ¡Wow! Ha puesto sus dones en las manos de Dios. Dios ha construido un templo en su vida y lo que está haciendo es desarrollándolo, porque mientras más desarrolla el templo, más cumplimos la misión de Dios. Para eso Dios te llamó. Para eso Dios te eligió. Te eligió para construirte a ti como su templo viviente. Qué tremenda oportunidad, ¿verdad que sí? Ser el templo de Dios. ¡Wow! Ahora, la segunda razón está allí. Esto me está haciendo trampa, se me está adelantando. Lo próximo, te eligió para construir el templo en tu prójimo. Hay un autor de apellido Clinton que escribió un libro que se titula The Making of a Leader. La construcción o el desarrollo de un líder. Y él presenta este principio, que Dios quiere cumplir la misión, y Dios puede cumplir la misión sin ti y sin mí. O sea, no piense que tú eres la última leche soya del universo. Sí, ustedes están pensando, quiere decir otra cosa, ¿verdad? No, leche soya. Usted no es la última leche soya de almendra del universo. Dios te elige por su gracia. Dios puede terminar la obra sin ti y sin mí, pero Él se goza no solamente en cumplir una misión, sino que nosotros seamos una misión cumplida y que la gente vea en nosotros el cumplimiento de la misión, y entonces nosotros podamos poder ayudar a otros a convertirse también en templos vivientes para Dios. Es por eso es tan importante que nosotros le permitamos al Espíritu hacer los cambios en nuestra vida. No ser como Leticia. ¿Y por qué? Sino ser como Rania. ¡Qué privilegio representar al rey! ¡Wow! ¡Qué privilegio poder ser un joven o una joven que puede cambiar el mundo! ¿Se acuerdan la foto? La mujer que puede cambiar el mundo. Dios te necesita para cambiar el mundo. Y Dios quiere no solamente desarrollar el templo en tu vida, a través de lo que comes, a través del descanso, a través de lo que bebes, a través de lo que ves. Dios quiere hacer una transformación en tu vida, a través del poder del Espíritu en tu vida. Él quiere transformarte para que los demás te vean y te digan, yo quiero eso. Yo quiero eso. ¡Wow! Para eso Dios te eligió. Y Dios también te eligió para construir su iglesia. No solamente a testificar, sino construir su iglesia. Me encanta ver a los jóvenes venir a la iglesia. Me encanta más cuando los adultos se unen con los jóvenes y vienen a la iglesia. Eso es parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios. Qué bendición saber que Dios me quiere usar a mí. Qué bendición es saber que Dios me quiere elegir a mí. Qué bendición es que Dios me eligió. Dios me eligió. Qué experiencia tan grata. Aquel día, cuando aquel niñito abrió su mano y me enseñó una canica. Era un día común. Yo era maestro en la Academia de Bellavista, en la ciudad de Mayagüez. Y entiendo que todavía las academias hacen lo mismo. Alguien tiene que velar el patio. Y se hacen itinerarios de tal profesor, tal profesor, tal profesor. Y ese día me tocó a mí ser el que velaba el patio. Me llamó mucho la atención este niño. Habían 6 niños jugando baloncesto, 6 niños de sexto grado. Y ahí había uno con el puño cerrado. Y le tiraban la bola y él agarraba la bola. Y cuando iba a tirar, tiraba con la mano y te daba ese puño cerrado. Y defendía y brincaba para coger la bola con el puño cerrado. Y yo no podía escuchar, estaba tan lejos que yo no podía escuchar el diálogo de su equipo. Pero yo vi a él. El concepto de discusión. Al fin y al cabo, el juego se acabó. Sus compañeros le siguieron manoteando. Y él siguió riéndose. Salió de la cancha, subió por las escaleras y cuando iba llegando a donde mí, curioso al fin, le dije, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? ¿Por qué tú tienes la mano cerrada? Y abrió y allí estaba una canica. Y, tú perdiste el juego por tener una canica en la mano. Se quedó así mirando y yo le dije, ¿por qué no te la pusiste en el bolsillo? No, es que va y se me pierde. Pues lo hubiese puesto a un lado. No, van y me la roban. Y cerró el puño y se fue corriendo. Este niño estuvo dispuesto a perder un juego, estuvo dispuesto a ser burlado por sus amigos, sin embargo, no estaba dispuesto a perder su canica. Él eligió su canica. Ahora tú me vas a decir a mí que una canica vale más que tú. Porque el libro de Isaías dice, se olvidará la madre de lo que parió, para olvidarse del hijo de sus entrañas, aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, porque en la palma de mis manos te llevo esculpido o esculpida. La versión moderna es bien radical. La versión moderna dice, porque en la palma de mi mano te llevo tatuada. ¡Viaje, el labio brutal! Si tú estás elegido y quieres estás cumpliendo la misión de Dios, estás cumpliendo el plan de Dios, tú estás en la mano de Dios. ¡Qué tremenda bendición! Entonces Dios me está eligiendo a mí para estar junto a Él. Él te eligió en el Calvario. ¡Qué brutal! Entre Salomón y yo, entre Salomón y tú, hay una cruz de madera que se levantó en la historia de este universo. Salomón esperaba con ansia la esperanza de ese cordero que iba a venir. Eso era lo que estaba prefigurando los corderos que eran sacrificados en aquel enorme altar que él erigió para Dios. Hoy tú y yo estamos viviendo después de esa cruz de madera que marcó la historia del universo. Hoy el que murió en la cruz está en el santuario celestial, en el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Allí está intercediendo por ti y por mí, y está presentando sus manos heridas ante el Padre y los ángeles diciendo, los conozco por sus nombres, los he escrito en las palmas de mis manos. Qué interesante saber que fuimos elegidos por Dios. Fuiste elegido por Dios. Fuiste elegida por Dios. Entonces, la pregunta que tengo para ti esta noche, ¿qué tipo de elegido o elegida eres tú? ¿Eres como Rania, aquella que se siente bien de pararse al lado de su esposo y decir, yo soy su compañera? ¿O eres como Leticia, no estoy satisfecho con el llamado de ser parte de la realeza? Y espero que este fin de semana, mientras estudiamos este capítulo 28 del libro de Crónicas, tú puedas pensar, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Mañana por la mañana, a las 6 de la mañana, el título del tema es, ¿qué te detiene? El Padre te dio los planos. Hoy hablamos acerca de qué te detiene, bueno, te eligieron. Pero mañana a las 6 de la mañana, ¿qué te detiene? Si el Padre te dio los planos, ¿qué ¿qué te detiene? Te invito a que podamos hoy aceptar el que somos elegidos por Dios y decirle: Señor, yo soy elegido por ti. Señor, yo soy elegida por ti. Que nada me detenga a mí. ¿Habrá alguien que quiera hacer esa decisión esta noche? Yo lo quiero ver puesto en pie. Te felicito. Que el muchacho es el primero que se puso en pie. Y siempre fue el primero y una bendición especial. Levanta la mano para que la gente te vea. Yo fui yo. Levanta, levanta. Yo acepté ser elegido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los felicito. Qué bendición ser elegido y aceptar esa elección. Te invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, porque hemos aprendido que tú nos has elegido para construir un templo. Tú quieres construir el templo de nuestra vida y morar en él como lo hiciste en el santuario del desierto y en el santuario de Salomón. Señor, pero tú también quieres que nosotros podamos ser constructores de los templos de nuestros prójimos, hablándole de las grandes cosas que tú has hecho por nosotros, que nos sacaste de las tinieblas y nos pusiste en la luz admirable. Señor, nosotros queremos construir el templo de tu iglesia, unirnos adultos y jóvenes para el trabajo que nos toca hacer. Nos has dado una misión y es poder llevar el evangelio a todo el mundo. Gracias te damos por aquellos que nos están escuchando a través del canal 22.1. Aquellos que nos ven a través de eleden.net, aquellos que nos ven a través de Radio JA de Juárez, y aquellos que están a través de todas las vías de comunicación. Gracias por los que están aquí y han aceptado, que son llamados, son elegidos. Señor, ayúdanos a disfrutar esa lección y que nada nos detenga. En el nombre de Jesús.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite